Jayaya es una palabra de origen quechua aymara que enlaza las ideas de esperanza y festejo. Jayaya, con Sandra Ceballos, por Folclórica 98.7.
Bienvenidos a Jayaya, aquí por Nacional Folclórica 98.7. Saludos a todos, aquí estamos nuevamente juntos en la operación técnica Víctor Pugliese, en la edición Javier Chabone y en la coordinación César Pucheta, junto a un gran equipo de Radio Nacional que hace posible que estemos juntos. Mi nombre es Sandra Ceballos y les tengo que decir, por supuesto, Cusilla, Cusilla, Pachamama, Pachamama, mes de agosto, ¿no? Nos remite a la madre tierra, a la mamita tierra. En este mes se hace la gran fiesta, ¿no? El día de la corpachada es el primero de agosto, pero lo es todo el mes. Los pueblos andinos, nuestros pueblos del noroeste argentino, pero todo lo andino llega hasta Mendoza, por lo menos, donde hay costumbres en común, ¿no? Es esa ceremonia tradicional en la que ofrendamos alimentos y bebidas, ¿no? Y agradecemos por las buenas cosechas y fecundidad de los rebaños, ¿no? La fiesta de la Pachamama es una ceremonia que refuerza y restablece el vínculo de reciprocidad entre la humanidad y la Madre Tierra, en un vínculo sagrado y ancestral que remite a nuestras culturas originarias andinas. Según la cosmovisión andina del Collasuyu, en el mes de los vientos, el primero de agosto, la tierra se despierta, lo mueve todo y ahí estamos, sus hijos e hijas, para celebrar con cantos y alimentos el sumas causai o buen vivir.
Tata Juliata, Kananá Kutsu, Kajuchar Naná Echeri.
Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Van por los caminos con su corazón retumbando.
Resuena fuerte.
contra el tirano. En pie de lucha y sin miedo estamos.
Del Consejo de Sanadores Indígenas de Argentina, nuestra querida Mama Icantuta Quilla. Hola.
Icantuta, buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Un gran saludo y agradecimiento a ustedes, a toda la producción, la hermana Sandra, a todos los oyentes y las oyentes de este programa. Un Hatun Muna y nuestro afecto, Jalyalya.
Jalyalya, querida hermana. Bueno, estamos viviendo este tiempo tan especial, tan propicio para reflexionar, para valorar. ¿Cómo nos puede contar a toda la audiencia de Nacional Folclórica sobre qué representan estas creencias y dentro de la cosmovisión, de la cultura ancestral de los pueblos andinos, que es la ofrenda a la Pachamama?
Bueno, este mes, el mes de agosto, es Pachamama Raimi, es el mes de la tierra. Sincronizamos nuestros calendarios internos con los calendarios de la tierra, que ha estado en descanso desde hace tiempo ya, pasando por el Inti Raimi, y ahora nuestra tierra va a empezar a trabajar. Se abren los surcos para plantar las semillas. Y como, así como se abren los surcos para la siembra de lo que después vamos a comer, ¿no es cierto?, de nuestros alimentos, también vamos a iniciar con nuestros proyectos, con nuestros caminos, nuestro futuro, cómo vamos a trabajar, qué cosas vamos a hacer para que después nos rindan fruto. Entonces, en este momento vamos a ofrendar para tener una buena cosecha en todo sentido y para agradecer por todo lo que hemos recibido en el ciclo anterior. Esta es una ofrenda que sale desde lo íntimo de nuestro corazón y vamos a ofrendar todas cosas naturales, alimentos, frutas, semillas, flores, dulces. Decimos que vamos a dar de comer y de beber a nuestra Pachamama. También vamos a dar a ofrendar hierbas medicinales, porque nuestra Pachamama nos da todo, ¿no es cierto? La Madre Tierra nos da la fertilidad, nos da el hogar, nos da la identidad, nos da el territorio, nos da la medicina, la familia, las parejas, todo. Entonces, todo eso también vamos a ofrendar para que se multiplique y se fortalezca. Y también vamos a dar de beber con nuestras bebidas naturales, con nuestros fermentados naturales, nuestras chichas, nuestros vinos, nuestra caña con ruda, que es una costumbre de aquí, de esta región de Collasuyu, más al sur, ¿no es cierto? Uh-huh. Que durante un año se deja macerar en una botella de caña, ruda macho, ruda hembra, y lo abrimos para esta oportunidad donde vamos a estar chaleando, convidando a nuestra mamita tierra y también compartiendo entre los asistentes. Y así vamos a estar celebrando nuestro ritual, que después continúa con una comida comunitaria, un aptapi, con danza, con música, porque para nosotros estos momentos son de gran alegría y gran hermandad.
Sí, además están esos principios, se materializan cuando vemos a los oficiantes, como siempre en el caso de Mama Iquilla, junto a su compañero, Aguari, ellos hacen, hombre y mujer, hacen la ceremonia. Ese principio de complementariedad también es muy importante en el mundo andino, ¿verdad?
Claro, para nuestro pueblo, nuestra cultura ancestral, todo tiene dos energías, ¿no es cierto? Energías masculino-femenino, que le decimos Hariwarmi, Chachawarmi, energía Sami o Jucha. Son distintas características, son antagónicas pero complementarias, como si fuera la electricidad, polo positivo, polo negativo, que cuando se unen dan esa chispa, esa luz que es lo que da la vida. Y así es todo, porque son dos miradas, dos formas de ver, que hacen y que responden a distintas características de distintos sentipensamientos y que nos hacen tener una visión completa de la realidad, del causai.
Es así también el principio de reciprocidad por el cual le devolvemos a la mamita tierra, ¿verdad?
Claro, cuando agradecemos nosotros, cuando ofrendamos, es el Aini. El Aini es uno de los pilares de nuestra cultura, que es la reciprocidad. Yo doy y después recibo. Yo recibo y después doy. Nuestra cultura no cree en el dar es dar, dar porque sí. No. Un movimiento de energía amerita otro movimiento de energía para quedar en el taipi, en la igualdad. Porque si alguien solamente da, como sería, uno está en un agradecimiento eterno y siempre queda con esa deuda. Y no es así. Para equilibrar, tenemos que dar ambos, dar y recibir, doy y recibo. Y esto es lo que hacemos en esta época con Pachamama, porque por todo lo que hemos recibido en el ciclo anterior, ahora en Aini ofrendamos para agradecer, ¿no es cierto? Y a la vez también para pedir para el ciclo que viene. Y nuestra Pachamama nos va a recompensar multiplicado.
Qué interesante, ¿no? Me hace acordar al concepto que es amplio de Hayaya mismo, ¿no? Que así como es festejo, es celebración, también es el hacer, ¿no? Como que buscamos un fin positivo haciendo, dando, ¿no? Es como a Dios rogando y con el mazo dando.
Claro, Hayaya es en Aymara y Haili en Quechua. Son voces que tienen los dos sentidos, ¿no es cierto? El de agradecimiento, el de comprensión y también el de guerra, el de fuerza, el de energía. Las dos caras tiene ese concepto, el de la cara para abajo y la cara para arriba. Lo podemos ver en la cueva, en la cueva de Kotosh, en el norte de Perú, sitio sagrado ancestral, donde está representado cómo están una mano para adelante y otra para atrás. Y también lo podemos ver en el monolito Bennett, cuando tiene una mano para arriba y otra mano para abajo. Siempre es el significado es las dos energías, la reciprocidad, pero siempre unidos en complementariedad.
¿Y cómo podemos hacer los que estamos en las ciudades, ¿no? Para toda la audiencia, para hacer nuestra ceremonia íntima, ¿no? En la casa, en un departamento, en un balcón, ¿cómo se puede hacer?
Bueno, precisamente tenemos dos o muchos tipos de ceremonias, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a ver las ceremonias comunitarias, donde están los guías espirituales que un poco organizan y tienen su energía especial del Munay, autorizados por los consejos de mayores para hacer esa ceremonia para tantas personas. Pero cuando estamos solos, solas en nuestra casa o con nuestro círculo familiar directo, ahí tenemos un Munay, una energía interna suficiente como para guiar esta ceremonia personal. Entonces, hacemos una comida con nuestro amor y conociendo con quiénes vamos a compartir y a nuestra Pachamama. Entonces, hacemos esa comida, ese plato de comida, y ponemos un aguayo en el suelo con esta comida, unas frutitas cortadas, unas semillas, unas flores, un poco de dulce y, como dijimos, las bebidas naturales y bebidas y fermentos naturales. Y abrimos la boca de la Pachamama, un agujero en la tierra en un lugar solar, donde dé el sol por las cuatro direcciones, un lugar donde después no se pase por arriba, no se pise. Que sea porque va a ser un lugar sagrado, y con la intención de volver a abrirlo el año próximo. Entonces, allí, a las 12 del mediodía, 8 de la mañana, son momentos de ceremonia. Entonces, allí reunidos en familia, vamos a agradecer y siempre acompañando, por supuesto, hoja de coca. Para que una ceremonia sea andina, no puede faltar la hoja de coca. Y vamos a estar ofrendando con nuestro Muna y agradeciendo en palabra o para adentro y pidiendo. Quiero hacer una connotación, que esta es la ofrenda del día de la Pachamama que se estila en nuestra región. Nosotros aquí estamos en Buenos Aires, en lo que hoy llamado Argentina es Collasuyo, bien al sur. Pero los hermanos de Collasuyo, pero un poquito más arriba, más para el lado del Estado Plurinacional de Bolivia, esta ceremonia no la hacen por tierra, sino que la hacen por fuego. Se hace con una mesa ceremonial que se realiza, ¿no es cierto?, en un papel, con su lana de llama, con sus misterios, a las citas, bueno, con muchas cositas, también dulces, y se ofrenda al fuego. Son dos formas igualmente válidas, y como así hay distintas características de acuerdo a la región y a la comunidad que lo realiza. Pero todas, ustedes saben que el Tahuantinsuyo está compuesto por 600 pueblos y cada uno tiene su manera, su forma, y todas son ancestrales.
Bueno, y así es que el próximo domingo 7 de agosto a las 12 del mediodía estarán realizando la ceremonia La Pachamama en el parque de la estación Longchamps, avenida La Aviación y Dabel, con exposición y venta de productos indígenas, con la actuación de Milena Salamanca junto a Oscar Maiza, músico de la tierra, Tata Ñan, música andina, agrupación artística y cultural Las Bartolinas, y la presencia de Beatriz Pichimalén, auspiciado por Almirante, la municipalidad, la intendencia de Almirante Brown y el Instituto Municipal de las Culturas, ¿verdad? Allí estarán juntos haciendo la invocación comunitaria, ¿no?
Sí, hermana, allí estaremos haciendo la ofrenda, haciendo la ceremonia, como hemos estado otros años también, acompañando a los hermanos y las hermanas de ese partido, de ese municipio, y quienes se acerquen de otros municipios también, del conurbano. Vamos a estar ofrendando de todo nuestro corazón por las familias, por las parejas, por los hijos, por los trabajos, por el estudio, por los proyectos, por todo, hermana. Quiero hacer una aclaración que por ahí nos salió bien. Ahí cuando dice dúo Tatañán, es dúo Tahuañán, que son los hermanos que siempre nos están acompañando, están en todas las ceremonias, que hacen una linda música y van a ver muchas expresiones. Realmente va a ser una fiesta para no perdérsela. Invitamos a todos, todas a participar.
Qué lindo. Bueno, un abrazo enorme y lo mejor. Gracias por estas palabras, por traernos así un poco la sahumada. Nosotros es como que nos imaginamos ese momento y ahí estaremos compartiendo entonces, y esperamos inspirar esto para todos nosotros que necesitamos mejores tiempos, un nuevo tiempo, un capañán para todos los argentinos y la región, claro que sí. Muchísimas gracias, hermana.
Así es, hermana. Muchas gracias por permitirme compartir. Gracias por estar siempre acompañando nuestra cultura y el rescate de nuestros pueblos en estos tiempos de llevar la Wifala hasta todos los rincones de nuestra tierra. Un feliz Pachamama Raimi para todos, todas, y hasta un nuevo encuentro. Tupana Chiscama son Coiwan. Jaili.
Jaili, Jayaya, gracias mamá y Cantutaquía.
Sita lulimanta kararanta sapituay tawangko koyoy sita lulimanta kaliampisay tuy kispisa chokay kiway kayay tasta Siki manta toy kispi sa chokai kiwai kuyoy tasta kuyoy kita chokai kiwai kayay tasta bolilita chokai kiwai tukoy tasta
Thank you.
en este momento, que es un nuevo tiempo, un Pachacútic deseado, ¿no? El de renovación en el mes de la Pachamama, la mamita tierra, la dadora de vida, el símbolo de fecundidad, generosidad. Compartimos a una mujer que yo le digo que es el símbolo de la interculturalidad, ¿no? Cuando hablamos de que hacemos comunicación con enfoque intercultural, hablamos de la igualdad en las culturas, ese respeto que debe primar entre todos, diversos orígenes que tenemos y que convivimos y que de una u otra manera somos hermanos. Es un placer estar comunicados, comunicadas, aquí con Milena Salamanca. Hola, Milena.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el recibimiento. Qué hermosas palabras.
Y bueno, precisamente nos referíamos a este origen multicultural que tenés, ¿no? A esa interculturalidad, como siempre te digo, ¿no? Hija de tu papá, uh-huh, tan conocido, Luis Salamanca, que bien andino, bien venido de los Andes, y tu mamá, sí, ¿no? Con otro origen, sin duda. Hija de inmigrantes, no sé, europeos tal vez,
sí.
¿Sí? Y ahí estás, y lo válido de la opción por las raíces, ¿no? De
total,
de comunicar.
Sí. Ay, perdón, pensé que yo retomando lo que estabas diciendo, yo siempre digo que qué importante que es tener en claro la identidad en un territorio tan amplio y tan diverso, en no solo en sus culturas originarias, sino también en lo que viene después de la conquista, ¿no? Genera muchos saberes y gustos, y hoy por hoy se multiplican, ¿no? Entonces, tener como anclada una identidad me parece como sumamente importante para poder desarrollar visiones propias, colectivas, y bueno, compartirlas, ¿no?
Cuando nos damos cuenta que estar orgullosos de nuestros orígenes diversos nos enriquece, ¿no? Y nos da mayor fortaleza en cómo nos paramos ante la vida, creo que eso también se traduciría en que la sociedad se enriquecería mutuamente cuando aceptamos que somos diversos y que cada uno de esos colectivos tiene algo valioso para darnos.
Sí, y agregaría como el concepto del mestizaje, ¿no? Somos mestizos. Yo considero que casi que en su totalidad Argentina es un mestizaje transatlántico y también en su música, ¿no? Y se va modificando todo el tiempo. Y eso también hace que, bueno, haya brechas, ¿no? También en formas de ver y de entender la vida. En este mes, que es el mes más importante para mi familia y todo lo que eso sucede, en vez de la Pachamama, hoy también nacieron mis sobrinos, así que la familia está chocha, así que significa muchas cosas.
Qué lindo, la verdad qué lindo. Y bueno, te criaste así, ¿no? Entre músicos y la peña y el trabajo, colaborando, como se acostumbra en la cultura andina, ¿no? Toda la familia trabajando juntas.
Sí, yo siempre también digo que la peña lo que más me enseñó, además de ser hija del dueño, es el trabajo, el concepto del trabajo, de trabajar desde chiquitos, y no porque nos obligaran, sino porque también yo tenía curiosidad y quería estar ahí, quería saber qué pasaba, qué hacían. Eso posteriormente me dio conocimientos y también acercamientos a distintos artistas, y hoy por hoy me da la posibilidad de ser quien soy, ¿no? Entonces es como una consecuencia de muchas cosas. Sí.
¿Y cómo en este mestizaje, que además lo asumís y es maravilloso, claro, ¿quién sos? ¿Quién sos hoy cuando te, cómo te parás ante el público, ¿no? Con todos estos orígenes diversos.
Me gusta pensar que soy una mujer fuerte y creíble. Me gusta pensar que soy artista, que también soy femenina, pero también soy con esa fortaleza que cada mujer representa en su interior y quiera hacerlo o no, ¿no? Me gusta pensar también que soy una compañera y una hija y una hermana. Por eso también en mi equipo, no hace mucho, está tocando mi hermana. Ahora este domingo vamos a estar tocando en Almirante Brown, en el marco de la celebración de la Pachamama. Y bueno, no es algo que se pueda hacer a veces de manera sana, trabajar con la familia, ¿no? Y en este caso la verdad es que puedo decir todo lo contrario, como que a veces uno tiene que ceder en las relaciones y en esta relación, particularmente con mi hermana, no es que solo cedemos, se hace con gusto, ¿viste? Como que no es que estoy sufriendo porque yo estoy entregando algo o viceversa, ¿no? Entonces es enriquecedor, digamos.
Bueno, esta idea de lo comunitario a veces es ajeno en este mundo occidental individualista en el que vivimos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la vida nos va enseñando que es mejor hacer las cosas en conjunto, en equipo, ¿no? Sentirse parte, así que no me extraña que sea para mayor fortaleza y celebración el estar en familia siempre, ¿verdad?
Totalmente, y la pandemia nos dejó eso, ¿no? Como revivió ese concepto de lo colectivo y de empujar hacia un mismo objetivo.
Uy, parece que se cortó justo que hablamos con Milena Salamanca, quien conocemos de tan jovencita, hija de músicos, así, y intercultural, ¿eh? Su papá Luis Salamanca, llevando adelante siempre junto a su mamá la Peña La Salamanca de La Plata, que es así una institución, y también su presencia en el Festival de Cosquín. Van a estar en esta ceremonia a la Pachamama, como decía Mamá Iquilla antes, este domingo próximo a las 12 del mediodía en el parque de la estación Longchamps, Avenida La Aviación y Radel. También habrá exposición y venta de productos indígenas, ¿sí? Actuación de Milena Salamanca junto al querido Oscar Maiza, músico de la tierra, y muchos otros más, ¿eh? Así que no se los pierdan los que puedan acercarse para hacer esta invocación, esta sahumada en el que salimos como renovados y se forma un clima, así sea la primera vez, y no hace falta ser indígena para ello, de respeto hacia la madre tierra. ¿Será que algunos por primera vez pueden reflexionar sobre su importancia, ¿no? La importancia de la mamá tierra que nos brinda absolutamente todo, ¿no? Y a ella volveremos un día y se celebra la vida también de esa manera. Aquí estamos, celebrando en Jayaya, la Pachamama.
Vali chali sapas niawan, niña chai de veras, mai piras tu panki. Kos kourai kunapi, niña chai de veras, son kotas uwaya. Kos kourai kunapi, niña chai. De veras son cotas o allá. Cosco machaira luz pari, niña chay de veras y matar ruanca. Cosco machaira luz pari, niña chay de veras y matar ruanca. Sapanca jahuasipi, niña chay de veras,
La voz de Milena Salamanca y Balicha de Miguel Ángel Hurtado Delgado. Y siempre recibo unos materiales de una organización que se llama Survival, que tiene una producción especial para pueblos indígenas y la Radio de Derechos Indígenas, donde trabaja una locutora amiga mía, Rosy González, de Guatemala, y hacen estos podcasts maravillosos que quiero compartir con ustedes. En este caso se van a referir a pueblos indígenas en Costa Rica, la lucha de los pueblos indígenas en Costa Rica, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI. Adelante.
Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro.
Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Hoy estamos presentando el tercer y último episodio de una serie sobre la lucha de los pueblos indígenas en Costa Rica por la recuperación de sus territorios. En los episodios anteriores, que pueden ser escuchados, descargados y compartidos de forma gratuita en la página cs.org/derechos, conocimos la lucha de mujeres cabécar recuperadoras del territorio indígena de China Quichá y la historia del Consejo Ditsoiriria Ajkonú Cuacpa, una organización bribri de defensa territorial. En el episodio de hoy conoceremos la historia y la lucha del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, integrado por delegados de los pueblos indígenas de Costa Rica.
Les vamos a explicar un poco cómo trabajamos, qué hacemos, hacia dónde vamos y cuál es nuestra lucha, que no es una lucha fácil, es una lucha bien difícil. En el 2018, ustedes saben, perdimos a nuestro coordinador, Sergio Rojas, nos los asesinaron. Pero bueno, el compromiso de nosotros quedó de que en legado de su nombre la lucha continuaría. Y aquí estamos.
En Costa Rica hay 8 naciones indígenas que habitan 24 regiones territoriales. En los últimos años su lucha se ha intensificado, especialmente a partir de los procesos de recuperación territorial iniciados en el 2010 por el pueblo bribri de Salitre.
El trabajo de recuperación de nuestras tierras inicia más fuertemente en el 2010. Nosotros hemos recuperado más de 45 fincas, en realidad creo que son 49 fincas, que eso significa más o menos alrededor del 40% del territorio. Antes teníamos, digamos, como un 40% y ahora más, tal vez un 80%, pero por ahí anda, ¿verdad?, los cálculos que llevamos. Hemos logrado recuperar bastante nuestro territorio. Creo que nosotros seguiremos trabajando en eso, porque no vemos que alguna acción que pueda venir del gobierno para poder devolvernos nuestras tierras.
Los procesos de recuperación territorial han sido respaldados y acompañados por el FRENAPI, pero hay que mencionar que esta organización tiene una larga historia de lucha antes de llegar a las recuperaciones.
FRENAPI, su primer lucha fue por la ley de autonomía. Luego seguimos con el proceso de capacitación de derecho indígena y luego apoyando los procesos de recuperación con lo que se pueda, ¿verdad? Acompañando a ese que FRENAPI se traslada a una recuperación y allá estamos unos cuantos, unos días y vamos en ese proceso.
El FRENAPI nació alrededor de 1994, cuando los pueblos indígenas en Costa Rica se organizaron para luchar por la aprobación de una ley para la autonomía. Sin embargo, previo a esta lucha se dieron algunas otras que son parte de los antecedentes en la formación de esta organización.
En el 90 hicimos la lucha de cedulación y en la lucha de cedulación un diputado de Liberación Nacional que se llamaba Acevedo, bueno, el apellido Acevedo, no recuerdo el nombre, en el tico se le dice nos atravesó el caballo, porque nosotros habíamos presentado un proyecto de cedulación y él presentó un proyecto muy amplio. un proyecto de darle autonomía a los pueblos indígenas. Pero era una cosa monstruosa. Nosotros dijimos que eso jamás iba a ser aprobado en una asamblea legislativa como la que tenemos en este país. Y entonces tuvimos todo un proceso de negociación y tuvimos una lucha entonces en la asamblea legislativa para lograr que este diputado Acevedo aceptara parar el proyecto de él y impulsar solamente el proyecto de cedulación indígena. Logramos ese proyecto de cedulación indígena y luego, 92, se presentó el proyecto de autonomía indígena, pero un proyecto que trabajamos también la dirigencia, ya no con el diputado, sino lo que trabajamos la dirigencia, porque el proyecto del diputado hablaba de autonomía indígena, pero no existía la autonomía en el proyecto. Entonces, después de la lucha de cedulación, nos conformamos en un grupo grande de todas las regiones y trabajamos con diputados amigos y con abogados amigos el proyecto de autonomía indígena.
La lucha por la aprobación de aquel primer proyecto para la autonomía de los pueblos indígenas fue intensa. No obstante, no se logró la aprobación de la misma.
Ese proyecto logró ir a la consulta a los territorios muy, muy fuerte, una consulta muy fuerte donde los ciguas, los blancos, los usurpadores de las tierras nuestras impedían que se hiciera la consulta. Por ejemplo, en Cavagra hay que pasar un puente colgante en aquel entonces, ahora ya no, pero en aquel entonces era un puente colgante y los usurpadores zafaron todas las tuercas al puente, quedando solamente las tablas para que cuando los carros de los diputados pasaran, se cayeran. Prácticamente un atentado. Se logró detectar antes y tuvieron que dejar todos los carros en el puente y caminaron los diputados, y muy comprometidos en ese momento. El proyecto llegó a la asamblea, se le dio el primer debate, pero en ese entonces el diputado Otón Solís, que estaba en contra de la autonomía, con 10 diputados más lo mandó a sala constitucional porque él decía que era inconstitucional este proyecto. Pero cuando el proyecto entró a la sala constitucional, en un periodo que había cambio de gobierno, en la asamblea existe una caramba, que uno no entiende eso, pero bueno, que le llaman que cuando todo proyecto tiene un vencimiento cada 4 años. Para que ese proyecto siga en la asamblea, tienen que votarlo en una sesión que hacen, y resulta que el proyecto, como estaba en la sala constitucional, nadie lo tocó. Cuando salió de la sala, sin ningún roce constitucional, dice la sala, el proyecto había sido archivado en la asamblea. Ya qué jugada nos hicieron.
En 1994 inicia la lucha por una segunda ley para la autonomía, y es ahí en donde se conforma el Frente Nacional de Pueblos Indígenas.
Luego volvemos a sacar el proyecto y ahí conformamos el FRENAP, porque ya los que habían luchado por la cédula y todas estas cosas, por llevar el primer proyecto, ya no estaban funcionando. Y entonces en una reunión grande que hicimos, conformamos el FRENAP. Debe ser entre el 94, por ahí así, 90. Sí, los 90, a petición de Sergio. Ahí conformamos el FRENAP y entonces ya con miras a luchar por ese proyecto nuevo, el 14.352. Y entonces se le volvió a hacer todo el proceso, la consulta, toda la cuestión, lo volvimos a llevar a la... Esos proyectos, como son sociales, se encuentran en la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa. Ahí comenzaron las mociones. Óscar López, por ejemplo, diputado, le metió un día 200 mociones. En cambio, una coma, un punto. Pero de ahí, discutir 200 mociones en la Asamblea es casi imposible. Y así se lo llevaron, y así se lo llevaron. Y entonces nosotros ya con el FRENAP, entonces se comenzaron a hacer vigilias, se comenzaron a hacer, hicimos muchos bloqueos de la carretera y un sinnúmero de cosas hasta llegar al 10 de agosto del 2010.
Agosto del 2010 fue un mes importante para los pueblos indígenas en Costa Rica. la Ley de Autonomía Indígena llevaba cerca de 20 años en la Asamblea Legislativa sin haberse aprobado. Se acercaba el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y muchos de los integrantes del FRENAPI estaban cansados del constante desprecio por parte del Estado.
Y a nosotros nos enojaba que en la Comisión de Derechos Humanos el gobierno, cuando hacía los informes, decía: el tema indígena lo tenemos en la Asamblea Legislativa con un proyecto de autonomía. Pero ese proyecto llevaba más de 20 años. Entonces nosotros planeamos desde FRENAPI qué acción hacíamos.
El 10 de agosto del 2010, los pueblos indígenas agrupados en el FRENAPI, después de haber sido sacados en plena madrugada de la Asamblea Legislativa, deciden optar por el camino de las recuperaciones territoriales.
Ya no queríamos bloquear más carreteras. Entonces, cuando planeamos el 9 de agosto, ¿qué hacíamos ese día, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Entonces pensamos si tomábamos una universidad, ir a un ministerio, ir a la OIT, ir a Naciones Unidas, a ver. Y entonces Sergio dijo: no, yo creo que el punto más importante aquí es que vayamos a la asamblea. Y entonces ya comenzamos a hacer, porque no es tan fácil hacer una conferencia en la asamblea. Hay que hacer toda una tramitología. Y entonces comenzamos a hacer toda la tramitología para hacer una conferencia en la asamblea. El fin no era todavía, no era quedarnos, era que el presidente de la asamblea llegara a la conferencia y se comprometiera con nosotros a votar a favor o en contra del proyecto de autonomía. Pero que lo hiciera, que ya no queríamos más ese proyecto en la asamblea. Ya, pero llegaron varios diputados, llegó bastante gente. Pero el presidente de la asamblea no apareció. Entonces ya nosotros habíamos dicho: si no llega, nos quedamos. Pero como le digo, a las 2 de la mañana nos sacaron arrastrados. Doña Magdalena dijo: hagámosle caso a Sergio, vamos a recuperar las tierras. No es justo que nos arrastren aquí en estos peladeros, decía ella, ¿verdad? Y entonces ahí acordamos: sí, vamos a ir a recuperar.
A partir de esa decisión, comienza una de las luchas actuales más importantes de los pueblos indígenas en Costa Rica, las recuperaciones territoriales, propuesta que venía planteando desde varios años atrás el líder Bribri, Sergio Rojas.
Yo anduve 30 años con Sergio, hablándome de recuperaciones, y yo no lo creía. Pero llegó el momento que lo creí y ahora soy un fiel creyente de que no existe otra alternativa. Es mentira que el gobierno va a resolver el tema de tierras indígenas, porque el gobierno tiene otra visión. La visión de ellos es diferente a la nuestra.
En la actualidad se han realizado recuperaciones territoriales en Salitre por parte del pueblo Bribri, en Térraba por parte del pueblo Brorán, en Chinaquichá por parte del pueblo Cabécar, entre otros.
Empezó Salitre, luego siguió Cabagra, luego seguimos nosotros, y seguidito de nosotros siguió Chinaquichá, y luego en este momento están en Guatuso, en Maleco.
Clara Kiel, Bribri del territorio de Nimadícol, integrante del FRENAPI, nos platica sobre su participación en esta organización.
Tengo 7, casi 8 años de ser miembro del FRENAPI, porque fue desde que nosotros empezamos las recuperaciones en el territorio de Nimadícol, conocido como Cabagra. Nimadícol es el idioma de nosotros, los Bribri. Desde ese entonces, FRENAPI llegó al territorio cuando hicimos la primera recuperación, nos dio el apoyo, nos apoyó en todo el transcurso, tanto hablando afuera por nosotros con lo que era la fuerza pública, cuando no querían llegar, que surgía alguna amenaza, en recargas para los celulares, por alguna emergencia que teníamos que llamar, no teníamos cómo. Todas las recuperaciones, tenemos ahorita seis recuperaciones en el territorio de Palmira, bueno, en el pueblo de Palmira. Ya podemos decir que Nimadícol es un pueblo que ya no tiene personas no indígenas. Ya todo está en manos de nosotros los indígenas de ahí. Entonces,
desde ahí, pues, Frenapi siempre ha estado ahí.
Las tierras que los pueblos indígenas están recuperando les pertenecen históricamente y fueron despojados de ellas mediante todo tipo de engaños.
Los que estaban ancestralmente era la generación indígena. ¿Y cómo lo sacaron ellos? ¿Cómo ellos lograron obtener esas cantidades de tierras que tenían, que nosotros recuperamos otra vez? ¿Cómo lo adquirieron? Con puro engaño, como me contaba mi abuela, que a ella le vendieron las tierras, lo que era de ella se lo vendió otra persona, no fue ni ella. ¿Y cómo? Uno por una botella de guaro, otro por una camisa, otro por un pantalón. ¡Eso eran los pagos!
Conozcamos ahora a otra integrante del Frenapi. Ella es Luisa Bejarano, del Pueblo Nove.
Desde el 2003 he estado, ¿verdad?, metido en Frenapi, apoyando, ayudando a los compañeros, ¿verdad?, en la lucha, en todo, en la cual, digamos, estamos luchando para defender nuestro derecho, como lo dice, ¿verdad?, la declaración de las Naciones Unidas y el convenio que nos da todos esos derechos, estamos tratando, pero sin embargo, el mismo gobierno que no ha querido, ¿verdad?, apoyarnos en nuestras luchas, y ya, como decía el compañero, pues bien conocido a nivel nacional e internacional, de que en vez de apoyarnos, más bien han liquidado a nuestros hermanos que tanto estaba al frente de la lucha, como el hermano Sergio.
Las recuperaciones territoriales son la lucha más importante que están dando los pueblos indígenas en Costa Rica. Esto ante la constante negativa del Estado de devolverles las tierras a pesar de la existencia de la Ley Indígena 6172, aprobada en diciembre de 1977 y en la que el Estado costarricense reconoce la existencia de territorios que pertenecen colectivamente a las comunidades indígenas.
Ellos dicen que nosotros instamos a la gente a las recuperaciones. No, nosotros instamos a la gente a que conozca el derecho, a que existe un derecho en este país, que el Estado costarricense lo reconoció en una ley, en decretos, en convenios y en un montón de cosas. Sin embargo, solo están ahí, en ese papel, y no hay más nada. Entonces, el Estado costarricense tiene que, y hay que cumplir.
El día de hoy hemos conocido la historia del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, en Costa Rica y su lucha por los derechos de los pueblos indígenas, especialmente por el derecho a la tierra, a la cultura y a la autonomía, así como hemos conocido su acompañamiento en los procesos de recuperación territorial.
La lucha de derechos indígenas está en que les devuelvan las tierras, que eliminen, que saquen a esos políticos que están en las tierras indígenas. Porque es cierto, nadie dice que el Otón Solís está en tierras indígenas. Nadie dice que el suegro del juez Giancarlo Céspedes es uno de los terratenientes de territorios indígenas. Eso nadie lo dice. Y entonces el juez Giancarlo, todas las resoluciones van en contra de nosotros, porque está defendiendo a su suegro. Y el Poder Judicial me dice, no, los jueces tienen independencia. Disculpen, si mi suegro, yo tengo que defender a mi suegro, aunque tenga independencia, voy a usar mi independencia para defenderlo. Y esas son las debilidades que llevamos pueblos indígenas, ¿verdad? Que estamos acá. Pero en pueblos indígenas tenemos los últimos bosques de este país. En pueblos indígenas tenemos las aguas que todavía quedan. Y de repente, ¿quién sabe qué más han averiguado que hay en pueblos indígenas? Y por eso son los grandes intereses de que nosotros no controlemos nuestros pueblos.
Este es el último programa de una serie sobre la lucha de los pueblos indígenas en Costa Rica por la recuperación de sus territorios. Te invitamos a escuchar, descargar y compartir los programas anteriores. Están disponibles en la página cs.org/derechos.
Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.
aquí compartiendo la radio de derechos indígenas en Jayaya por Nacional Folclórica. Gracias a todos por acompañarnos, a Víctor Pugliese en la operación técnica, Javier Chabone en la edición y en la coordinación, César Pucheta. Mi nombre es Sandra Ceballos. Buena semana, buen mes de la Pachamama. Jayaya.